En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad, cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de frontera, ideología u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y unidos a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado, con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocados millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado. Terminamos el año leyendo este pequeño manifiesto y empezamos el año y vamos a seguir leyendo este manifiesto hasta que consigamos que el Alzheimer sea una cuestión de Estado. Bueno, hoy en nuestro programa contamos con la presencia de Mercedes Calvo, que es la trabajadora social del Centro de Salud Andújar B o Puerta de Madrid, como más o menos lo conoce todo el mundo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida por esta primera vez a nuestro... Es la segunda. A nuestro programa y también con Mari Carmen, la psicóloga de nuestra asociación. Hoy vamos a hablar de algo que creo que bueno, en los últimos tiempos no diría se ha puesto de moda, pero sí está muy en boga el que haya gente pues que quiera hacer lo que es la voluntad vital anticipada. Uh-huh. Y bueno, Mercedes, que es la responsable aquí en Andújar, para quien quiera hacer este acto, pues nos va a hablar de a lo largo del programa, pues de todo lo que deberíamos de saber, pues quien quiera hacer este acto. Entonces, pues sin entretenernos mucho más, vamos a ir de lleno al grano, que es la voluntad vital anticipada.
Hola, buenas tardes, Antonio. Bueno, primero quería empezar diciendo que soy la responsable del registro de declaración de voluntad vital anticipada, ¿vale? Hay distintos puntos de registro y uno de ellos es Andújar, recientemente creado, fue exactamente en septiembre del año pasado, se creó este punto aquí en Andújar, ¿vale? La declaración de voluntad vital anticipada es un documento escrito que contiene las preferencias sobre los cuidados y tratamientos sanitarios que deseamos recibir para que se cumpla si llegado un momento, ¿vale?, no somos capaces de decidir por nosotros mismos, ¿vale? Entonces, eso es en definitiva en lo que consiste la declaración de voluntad vital.
Para resumir así un poquito que no entienda todo el mundo, es en caso de que te ocurra una enfermedad grave, algo, lo que tú quieres que te haga.
Efectivamente, ¿qué es lo que tú, qué actuaciones sanitarias quieres que se sigan en determinadas situaciones y que tú no eres capaz de expresarte en ese momento, lógicamente, ¿vale?
¿Es lo mismo el testamento vital?
Sí. El testamento vital es como se llamaba anteriormente, desde el 2003, que fue cuando apareció la ley que regula el registro de voluntad vital anticipada, se empezó a llamar registro de voluntad vital anticipada en Andalucía. A nivel nacional se le conoce como Registro Nacional de Instrucciones Previas.
¿Quién puede hacer la voluntad vital anticipada?
Bueno, la voluntad vital anticipada la pueden hacer todos los mayores de edad, lógicamente, menores de edad emancipados, siempre que lo acredite, y las personas incapacitadas judicialmente, siempre y cuando la sentencia de incapacitación no se lo impida y además, por supuesto, estén en situación de hacerlo de capacidad mental en ese momento.
Una pregunta sobre esta pregunta. Has dicho menores emancipados.
Emancipados.
¿Y menores con autorización paterna?
No, tienen que tener además tienen que presentarlo, ¿vale? El justificante de emancipación.
Sí, o sea, tiene que ser emancipado.
Efectivamente.
No hay otra.
No.
Es que es bueno aclararlo también porque puede decir, bueno, yo autorizo a mi hijo tal y que cual. No, tiene que estar emancipado.
Y, vamos, una de las condiciones que además aparece en todo lo que es la guía es que tiene que estar emancipado y presentarlo a la hora de hacer la declaración.
Bueno, si alguien quiere hacer la voluntad vital anticipada, ¿cómo puede registrarla?
Muy fácilmente, solamente tienen que llamar a Salud Responde, ya sabéis, el 902 50 50 60 y decir que le den cita para la declaración de voluntad vital anticipada. En ese momento le informarán de cuáles son los puntos de registro que existen en Jaén, ¿vale? Lo digo en Jaén porque lo más lógico que la población de Andújar la quieran hacer lo más cerca. Sí. Quiere decir, hasta hace un año, ya digo aproximadamente, solamente se hacían en delegaciones. Entonces, a partir de finales del año pasado, después fue antes de verano, pero fue efectivo en septiembre, fue concretamente, pues se descentralizó este servicio y se habilitaron puntos de registro. Concretamente en la provincia de Jaén, lo digo por si le interesa, existen dos puntos en Jaén, uno en delegación y otro en un distrito, en un centro de salud, en el centro de salud de Alcalá la Real, en el centro de salud de Orcera, en el hospital de San Juan de Dios, San Juan de la Cruz de Úbeda y en este centro de salud de Andújar, Puerta Madrid. Próximamente se van a abrir además en San Agustín de Linares, en Santisteban y bueno, no sé si en algún otro punto. Entonces, para pedir la cita, solamente llamar, Salud Responde, indicar qué punto de registro quiere y le darán cita. Para la cita solamente tienen que venir con su carnet de identidad o NIE. Y con todo lo que es el documento, la guía. Existe una guía que será lo que le aconsejarán en Salud Responde, ¿vale? Que vengan cuando acudan a la cita, que acudan con esa guía y si puede ser, pues con la declaración cumplimentada. ¿De acuerdo?
Sí, vamos. Esto es como si tuvieran que pedir cita para el médico.
Lo mismo.
A Salud Responde. Quiero pedir cita para la voluntad vital anticipada.
Efectivamente. Sí, porque, a ver, no quiero que se produzca confusión, porque como yo has dicho anteriormente, trabajo en el centro de salud. Entonces hay gente que se entera que yo lo hago y van en horario de mañana, piden cita normal. No, tiene que ser en horario, o sea, tiene que ser a través de Salud Responde, porque esto tiene una agenda especial y además yo lo hago los lunes por la tarde, porque bueno, requiere un tiempo, una tranquilidad, que no haya interrupciones.
En el otro horario.
No, porque claro. Por la mañana suele haber muchas interrupciones, y teléfono y tal, y por la tarde estoy mucho más tranquila y esto pues requiere, bueno, la más. Hay muchas dudas, ¿vale?
Es que es algo
lógico,
muy algo importante.
Efectivamente,
lo que se va a
es un
aquí.
Acto bastante importante.
Yo le he estado echando un vistazo a la guía que tú me has dado y es complicadito.
Es un acto prácticamente como notarial, entre comillas, ¿vale?
Te insisten en muchos puntos que te asesores con el profesional sanitario.
Efectivamente.
Entonces, claro, si está entrando la gente, saliendo tal y cual, esto puede ser un caos a la hora de rellenarlo y vamos, no es que se vaya uno a equivocar, pero puede ser un caos. Bueno, lo lógico es que requiere una tranquilidad y una atención preferente.
De todas formas, sí decir que aunque la traigan rellena, no quiere decir que sea esa la que se va a registrar. O sea, a mí cuando viene una persona, normalmente vienen con ella rellena. Yo lo que hago, digamos, que paso sus datos, lo que él ha escrito, lo transcribo al ordenador. Luego lo imprimo, lo repasamos y todo lo demás. Pero más que nada al hacerlo es para que ellos consulten y mediten, como has dicho, es un acto esto bastante importante, que lo mediten bien en sus casas y sepan qué es lo que realmente quieren poner, porque luego llegan allí y a veces se aturullan. No quiere decir que si tienen una duda, dentro de mis conocimientos, pueda yo resolverla. Y si no, oye, pues lo que no sepamos se puede aplazar para otro día. Sí, se pregunta y no pasa nada. Efectivamente, yo me informo de lo que no sepa y se acuerda otro día y no hay ningún problema.
¿Vale? Resumiendo, ¿dónde se puede realizar?
En el
centro de salud Andújar, previa petición de cita a Salud Responde.
Efectivamente.
Al 902 50 50 60.
Exacto. Y especificando punto de registro.
El punto que se quiere.
¿De acuerdo?
¿Qué documentación se necesita para hacerlo?
Pues, como he dicho antes, nada más que el carnet de identidad y NIE, o el NIE, si es una persona que tiene carnet de identidad, y lo que es el formulario, a ser posible, cumplimentado, ya digo, aunque luego tengamos que verlo, cambiarlo y todo lo demás.
Es fácil que alguien haya rellenado algo y cuando lo llega allí tú lo lees, por ejemplo, y dices, mira, está seguro de esto, mira, esto va por aquí y a lo mejor cambia su opinión de lo que había puesto.
Exacto.
¿Se puede nombrar representante?
Sí, sí se puede nombrar representante, aunque no es obligatorio, ¿de acuerdo? A ver, si se nombra representante, el representante tiene que estar de acuerdo en que él quiere representarte, lógicamente, ¿vale? Entonces, a la hora de hacer lo que es el documento de declaración, él tiene que firmar un anexo. Cuando me has preguntado la documentación ya he dicho que el NIE, y si hay un representante, si se decide nombrar un representante, también es conveniente traer la fotocopia, porque el representante no tiene por qué acudir al punto de registro, ¿vale? Él no tiene por qué acompañar a la persona que lo necesita.
La fotocopia a lo mejor también de su DNI del representante.
Exacto, la fotocopia del DNI, si él, vamos, ahí, lo que pasa es que yo hasta ahora cuando
no ha habido... No ha habido el caso. No,
ha habido personas que sí, han querido poner representante, pero el representante ha venido acompañando al titular, ¿de acuerdo? Sí, sí. Pero vamos, que puede ser, si se aconseja, por supuesto, que como es algo muy importante, que sea alguien de su total confianza, que no tiene por qué ser familia, puede ser un amigo. En caso de que no sea familia, pues tienen que comunicar a sus familiares quién es el representante. Tener en cuenta que si llegado el caso, que el enfermo siempre, que quede muy claro, que aunque nosotros hagamos la declaración de voluntad vital anticipada, siempre se nos va a preguntar a nosotros. Quiere decir que si nosotros estamos en condiciones y en capacidad para decidir, siempre va a ser nuestra palabra, aunque sea contraria a lo que haya escrito en declaración, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, si llegado el caso, esta persona tiene que decidir por nosotros, tener en cuenta que él va a ser lo que él diga antes que lo que diga un familiar, puesto que él ha sido nombrado representante, ¿vale? Uh-huh. Entonces, tiene que ser alguien de total confianza, no tiene por qué ser, vuelvo a repetir, familiar, y siempre que lo sepan la familia, es muy importante. Pero ya digo, no es obligatorio, no hay por qué.
¿Qué ocurre si se entra en una situación de incapacidad para decidir fuera de Andalucía?
Pues nada, a ver, el registro, como ya he dicho antes, el registro andaluz de voluntad vital anticipada está en conexión con el registro nacional de instrucciones previas, o sea, están interrelacionados. Quiere decir que si ocurre fuera, cualquier facultativo puede acceder a ese registro, porque están sincronizados uno con el otro. O sea que nosotros hacemos una declaración aquí en Andalucía, pero a su vez esos datos se traspasan al Registro Nacional de Instrucciones Previas, que es a nivel nacional, con lo cual no hay problema. Esto lleva meses, esto sí es verdad que es novedoso, ¿de acuerdo?
Por esa misma razón, me imagino que los profesionales sanitarios andaluces tienen lo mismo acceso al resto de España, ¿no?
Efectivamente, por el Registro Nacional de Instrucciones Previas, siempre, sí, porque a nivel nacional, y ya digo, este registro existe desde el 2007, pero en Andalucía no estaba sincronizado hasta el año pasado, fue cuando ya, entonces, e incluso las personas que hayan hecho declaración de voluntad vital anteriores a este cambio, pues el registro está asumiendo todos esos datos. Pues poco a poco, pero vamos, que quiero decir que ya ahí están ya todas las declaraciones, se puede decir que todas las que se han hecho hasta el momento ya figuran dentro del Registro Nacional, o sea que no hay problema.
Si alguien quiere, ¿puede cambiar la declaración?
Sí, siempre. La declaración la puede cambiar, pero siempre la persona que la ha hecho, lógicamente, ¿vale? Claro. Se puede cambiar en cualquier momento, se puede cambiar, se puede rehacer, se puede modificar, incluso cancelar. Cualquier persona puede...
pero si mira que no...
Efectivamente, yo ya no quiero hacer y se anula, ¿de acuerdo? Pero siempre a través del mismo proceso, siempre.
Pero a través del mismo proceso y a través de la misma persona, me explico, ¿lo ha hecho en Andújar y ahora está, por ejemplo, en Úbeda, sí, lo puede cambiar en Úbeda?
Sí, 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 sí. Vuelvo a repetir, tiene los datos. Incluso si se va a, no lo sé, a Toledo. Hablamos de registros
porque
que son...
Exacto,
están sincronizados todos los registros, con lo cual no hay ningún problema. ¿Eh? Es más, siempre hay que tener en cuenta, suponte que tú te lo haces ahora aquí y te vas al País Vasco y te haces otra declaración y dices, pues yo... Siempre se va a tener en cuenta porque los datos se van a sincronizar entre comunidades todas. Entonces, se va a tener en cuenta la última que se ha hecho y, es más, si yo me la hago en otra comunidad autónoma, esa comunidad autónoma... avisará a la anterior, a la mía concretamente Andalucía, para que anule la de Andalucía y solamente será efectiva la última. Se ha hecho.
¿Quién puede tener acceso a esta declaración?
Nada más que nosotros y el equipo sanitario que se hace cargo de nosotros si llega llegado el momento.
O sea, la persona que la ha solicitado.
Nada más.
¿Su representante?
El representante, si lo quiere. Hombre, por lo general, el representante tiene que saber qué es lo que tú has escrito para que él sepa cuáles son tus preferencias, que es lo que tú quieres que se haga, lógicamente, porque sería tu interlocutor. Claro. Entre si llegado el momento tú no eres capaz de expresarte por ti mismo...
Esta es como representante.
Efectivamente, él es tu interlocutor entre tú y tu equipo sanitario.
Que cada vez que se modifique hay que comunicárselo
siempre
al representante. Claro,
efectivamente.
Porque entonces no serviría de nada el representante, ¿no?
Efectivamente. De todas formas, también puede tener acceso el médico de cabecera siempre y cuando nosotros le demos la opción, autorización para que entre dentro.
¿Cuándo se puede acceder a dicha declaración?
Pues una cosa que sí tiene que quedar muy claro, es que lo he dicho creo antes, pero que es muy importante, que mientras tengamos capacidad suficiente para comunicar nuestras preferencias, siempre el profesional sanitario va a tener en cuenta lo que nosotros digamos. Quiere decir que solamente se accederá a esa declaración cuando no tengamos nosotros capacidad de decidir por nosotros mismos. Nada más, solo en esos casos. ¿De acuerdo? Ellos verán cuál es la voluntad vital anticipada. Por eso es bueno que la familia lo sepa, porque tú suponte que te pasa eso y que, bueno, en un momento dado el médico, pues no sé, puede ser que no caiga en decir, sí, bueno, este señor tiene derecho. Entonces, si la familia dice, oiga, mi familiar tenía hecho declaración de voluntad vital anticipada, entonces inmediatamente, a ver, que no tiene por qué decirlo a la familia, pero no está de más, ¿vale? Que lo recuerden, que es como, no sé, como el carnet de donante de órganos. No está de más que lo recuerden para que ellos puedan acceder a esos datos y ver cuáles eran sus preferencias.
Por ejemplo, si una persona que ha hecho la declaración de voluntad vital anticipada fallece, los herederos quieren saber cuál fue la declaración que hizo, ¿pueden obtenerla?
En los mismos términos que cuando se solicita información. Cuando una persona fallece y un familiar quiere solicitar la historia clínica, hay un formulario que tiene que rellenarlo junto con una documentación, pues es exactamente igual que eso. Salvo que el que hizo la declaración haga constar que no quiera que nadie vea eso. Entonces se respeta igualmente, ¿vale?
Algo que... Ahora, un caso, ¿no? Sí. Me acaba de venir a la... Sí. No ha llegado a fallecer, pero está... Pues en el estado que está, que ya no puede decidir. Sí. Y los familiares, pues por ejemplo, no quieren que lo que se le está haciendo, que es lo que él ha pedido, se le haga.
Se tienen que respetar. A ver, a la fuerza, y vamos a ver, ahí está ya el, digamos, los médicos normalmente, es como cuando vuelvo a repetir lo que es el tema de donación de órganos. Siempre el médico, si sabe que tiene una declaración de voluntad vital anticipada, tiene prioridad y tiene que respetarse. Y ahí está la familia, que tiene que respetar cuáles eran los deseos de su familiar. Aunque se niegue la familia,
no se puede.
Es que es como un acto notarial.
Efectivamente.
Es que prevalece eso. Vamos a ver, se pueden ir a la juzgada si es preciso, pero lo que prevalece
es la voluntad de
esa
persona.
Es la voluntad de esa persona. Es que lo está haciendo con su plena capacidad.
Capacidad de facultades mentales.
Efectivamente. Yo estoy en mi plena facultad mental y yo no quiero que llegada a determinada situación sanitaria me hagan X actuaciones sanitarias. Pues eso me lo tienen que respetar porque así lo hago saber.
Sí,
claro. ¿De acuerdo?
Aunque la familia no quiera.
Podemos poner un caso de alguien que, bueno, pues que no quiere ni que le intuben ni nada de nada.
Efectivamente.
Y los familiares insisten en que sí, dale que te pego por aquí. No pueden hacer nada si en su voluntad vital anticipada él lo ha dejado escrito.
Efectivamente. Efectivamente.
Es que eso es importante dejarlo claro, porque es así y surgirán conflictos, porque incluso se puede dar el caso de alguien que ni lo haya comunicado a la familia.
Exacto. Hombre, por eso es una cosa que es bastante importante que lo sepan los familiares. Y cuando se nombra un representante, que todos sepan quién es ese representante. A ver, con lo de, por ejemplo, el carnet, una comparación, el carnet de donante de órgano. Una persona lleva un carnet de donante de órgano.
La familia tiene que saber que era donante.
No, pero es que es más, ahí en este caso, por ejemplo, si la, llegado el momento, le preguntan a la familia dice que no, es pero, que no, pero, aunque tenga el carnet. Ah. Vamos a ver, por lo general, si un, yo sé que un familiar mío lleva un carnet de donante de órganos, oye,
tengo
yo
que creo que es de, eso.
Efectivamente.
Pero si la familia dice que no,
es que
ahí no.
No. Pero, sin embargo, si lo hacen declaración de voluntad vital anticipada...
Sí, y hay que respetarlo.
Sí, hay, es más, hay personas que solamente van a eso, que dicen, no, no, yo no quiero nada, mire usted, yo todo, todo, que me lo haga, salvo que yo quiero donar mi órgano. Ah, pues vale. Y solamente lo hacen solo y exclusivamente para donación de órganos.
Que se ha dado caso, que eso, ¿vale? Es importante, porque aunque tenga la tarjeta
de donante, hombre, de donante, por lo general
la familia te lo va a respetar,
hombre, pero... es muy raro que no,
sí, pero hay casos, ¿eh?
Pero digamos que así es como que no tiene, no hay ninguna discusión, no hay discusión, porque sabes que dice no, no, esta persona lo hizo así y hay un registro nacional en el que cuenta que esta persona, su último deseo era este,
esto,
y ya está. Y no hay más que, ¿vale? Tiene que respetarse.
¿Quién puede revocar esta declaración?
Solamente el interesado. Nada más. Nada. Modificarla, revocarla, cancelarla, solo siempre el interesado. Y lo que te has dicho antes, siempre, se haga lo que se haga, cuando hay una modificación, sea en el sentido que sea, debe saberlo la familia. Debe saberlo la familia.
Lo hemos estado hablando antes, pero lo insistimos. Aunque se tenga la tarjeta de donante de órganos y la declaración de voluntad anticipada no coincida con la tarjeta, ¿qué hay que tener en cuenta?
Siempre lo que figure en la declaración de voluntad vital anticipada. Siempre. Siempre prevalece eso. ¿De acuerdo? Vale. Antes que el carnet...
Yo puedo tener carnet de donante y he cambiado de opinión y digo que no quiero donar nada.
Efectivamente.
Aunque tenga el carnet de donante, pero si es al revés, siguen de las mismas.
Efectivamente. Hombre, normalmente si tú tienes el carnet y en un momento dado lo rompes y ya... Y oye, y aunque la familia... también es bueno que lo sepa. Oye, él era donante de órganos, pero decidió, por ejemplo, pues que va a donar el cuerpo a la ciencia, que es incompatible, ¿vale? Si era, quiere donar el cuerpo a la ciencia, no puede donar órganos.
Órgano.
Pues bueno, cambió de opinión y en su declaración de voluntad vital, pues puso tal... que quiere, aunque bueno, eso ya sea otro proceso, el tema de donación de cuerpos es otro proceso,
sí,
distinto,
sí. Pero vale, sí, pero lo pone ahí,
vale
y
sí,
luego
vale.
A partir de ahí ya se harán los trámites que haya que
efectivamente
hacer.
Efectivamente,
¿se puede hacer todo el proceso a través de internet?
Todo completo no, se puede hacer una parte, pero siempre al final tiene que llegar a ir al punto de registro, porque es donde se tiene que, claro, registrar.
Me,
y se
me imagino yo que será también porque alguien de fe.
Claro, claro.
Porque
que sí.
En internet, sí.
Ya, ¿verdad? No. Pero no es...
No.
Certificado,
es que además,
digital, no. Todo lo que tú quieras, no. Pero alguien te puede suplantar.
Por supuesto. No. Eso tiene que ser todo... tiene que finalizarse todo el proceso en un punto de registro, que además, donde se le da luego su certificado, porque normalmente se hace sobre la marcha todo, o sea que tiene que ser allí.
¿Cuánto tiempo tarda en tramitarse y entrar en vigor?
Pues en el momento. O sea, vosotros vais a hacer una persona, solicita su declaración, la hace por la tarde y si no hay ningún problema y todo va bien y el ordenador va bien, que sea, ese es el problema de la mayoría de los días. Pero bueno, yendo todo bien, ese mismo día. O incluso yo, por ejemplo, la última que hice, pues me dio un problema el ordenador, se fue la familia, yo seguí y lo solucioné, pero en esa misma tarde quedaron registrados. O sea, no hay ningún problema en ese mismo día.
¿Hay mucha voluntad de registrada en Andalucía?
Pues mira, en Jaén, por ejemplo, llevamos 231 a fecha de noviembre del año pasado. En Andalucía, pues en Andalucía van desde el 2004, que fue cuando empezó el registro, tenemos unas 25.430 a fecha de noviembre del 2013, ¿de acuerdo? 25.000, de las cuales en el 2013 se hicieron, el año pasado se hicieron 2.100. Sí que cabe destacar que Jaén es la última provincia, ¿vale? De las 2.126 que se hicieron,
Jaén son los que menos.
En Jaén se hicieron 94, somos los últimos, ¿vale? Eso sí, pero vamos, luego a lo que es a nivel nacional, Andalucía está la segunda, por detrás de Cataluña, y luego va Valencia. O sea, Andalucía va la segunda. En Andalucía, ya digo, se han hecho 25.430 desde el 2004. Y en Jaén, pues la verdad que, bueno, en este año llevamos ya pues 231. Va. ¿Vale? Bueno, en este año, quiero decir. Sí, estamos a principio de año, para finales del año pasado.
¿Y por edad y sexo?
Edad, las mujeres. Suelen hacerlo más las mujeres. Sí, perdón, he dicho edad las mujeres.
Sí, no, entendido.
Sexo las mujeres, y edad, el intervalo es entre 65 y 69 años, es cuando más la suelen hacer. Tienen todos los grupos de edad, a ver, desde 20 años, hay desde 20 años hechas, pero la mayoría son de 60 a 69. He dicho 65, 60, 69, sí.
Por curiosidad.
Sí.
¿Alguien menor de 50?
Menor de 50, sí. Hay personas de 20 años, ya digo, ¿eh?
¿De cuánto? 20
años, de 20. Tenemos, no sé el número exacto, pero sí, sí hay personas que, además aquí está el porcentaje, un 1,42%, o sea, sí, sí ha habido gente. Gente joven también va, ¿eh? Sí, no te creas, yo aquí no concretamente, yo aquí precisamente he hecho más a jóvenes que
a gente más mayor.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí. He hecho más gente más joven. Además, gente que lo tenía muy claro. Algunas digo, bueno, de libro, vaya, o sea, clarísimo, lo tenían clarísimo. Gente que llevaba a tener en cuenta que, como ya he dicho al principio, estaba centralizado en Jaén, solamente se podía ir, se podía hacer en delegación de Jaén, con lo cual, que era que no, mucha gente se echaba para atrás, pues porque no tenía que pedir, tenía que ir a desplazarte a Jaén y tal. Entonces, estaban esperando mucho que se descentralizara para ir a sedes más cerca de su localidad. Sí. ¿Vale?
Antes hemos hablado que hay ahora un nuevo registro.
Sí.
¿Y el registro anterior?
El registro anterior, digamos que se lo asume todo este nuevo. Sí es cierto que antes lo que eran los modelos concretamente también cambiaban. Antes era respuesta cerrada, ¿vale? Y ahora, sin embargo, ha cambiado esto. Ahora son, digamos, abiertas para que pueda escribir la gente. Lo que es el documento cuenta con cuatro anexos, ¿vale? Que son el primer anexo, que es, digamos, los datos, solamente lo que son los datos los datos de la persona, vaya, de su uh-huh. carnet de identidad, su domicilio y tal. En el segundo anexo, que ya es donde están todo lo que son las situaciones donde se reflejan, pues lo que son los valores que deseamos que se tengan en cuenta, situaciones clínicas, actuaciones clínicas, es donde ya aparece si queremos ser o no donante de órganos y tejidos, y hay apartado, ya digo, que si le echáis un vistazo, como veréis, hay apartado en blanco, pero si cogéis la guía está muy bien, porque en una página, la página anterior, viene pues muchos ejemplos y vienen muchísimas aclaraciones, y está, la verdad, que está bastante bien.
Yo le he echado así por lo alto un vistazo,
bastante
porque
bien.
Además, el otro día te lo comenté, que yo me lo quiero hacer.
Sí, sí, sí.
Y además lo digo aquí, será por el tema del Alzheimer, y en eso estoy muy sensibilizado. Yo lo que, una de las cosas que quería donar sería mi cerebro.
Sí, sí. Pues.
Concretamente, órgano y cerebro. El cuerpo no, porque basta ya hecho bicarbonato.
No te puedo imaginar de cosas que podrían
hacer con el cuerpo.
Es verdad, de ligamentos, de córneas, de piel. De.
No, pero yo tengo una cosa muy, muy clara, y es que, si Dios quiere, cuando me toque, yo quiero ser incinerado.
Bueno, pues eso también lo puede hacer costar.
Entonces, eso ¿qué también, es lo que, ¿no? lo que ocurre? Pero si quiero, pues ya te digo, pues por mi sensibilización con estar en este tema del Alzheimer, donde muchas veces nos piden pues cerebros para que hagamos campañas para donar cerebros para la investigación, pues claro, lo lógico es que haga hincapié en eso. A lo mejor, pues no sé, alguien que tenga otro tipo de patología, pues donaría precisamente otra cosa o lo que sea.
Claro, claro.
Pero yo creo que sería bueno, porque además, una vez muerto,
ya para que lo quiere.
Sí, pues mira, precisamente eso que has dicho de quiero que me incineren, pues eso hay un apartado donde se puede
poner.
Que
lo pone.
Porque, por ejemplo, mira, en un apartado, en el apartado número uno, que es donde aparecen los valores, pues aquí tenéis ejemplos, por ejemplo, quiero que comunicarme de alguna forma con mi familia, quiero alimentarme sin necesidad de medios artificiales, quiero vivir sin estar conectado permanentemente a máquinas de soporte vital. Eso, digamos, que serían dentro de los valores. Luego tenemos lo que son las situaciones clínicas, y, por ejemplo, pues yo puedo decir, pues, oye, pues quiero que tengan en cuenta en situaciones que conllevan un deterioro físico intenso, por ejemplo, un daño cerebral, severo irreversible, una enfermedad degenerativa del sistema neuromuscular, una demencia de causa degenerativa en fase avanzada, ¿vale? En inmunodeficiencia en fase avanzada, en enfermedad en situación terminal, en situación de agonía, ¿vale? Esos son, serían lo que son el apartado número 2. Luego tenemos el 3, que sería donde se hacen las indicaciones, que ahí ya es donde tú, por ejemplo, dices, pues no quiero que se me realice transfusión de sangre, o que no quiero que me ponga alimentación mediante sonda nasogástrica, o tubo de sonda, tubo de gastrostomía, ¿verdad? Aquí viene todo muy bien. Y la parte de abajo hay consideraciones donde además se puede poner, ya digo,
no incinerar.
Efectivamente, quiero pues que me incineren, quiero
donar el cerebro.
Desde hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Ese concepto lo tengo claro. Y además por una cosa, porque yo pienso que los que me quieren,
sí,
no quiero que me lleven flores, quiero que me lleven en su corazón.
Ah, pensé que parecía otro.
¿Me entiendes? Porque además eso es un coñazo.
Pues sí,
sí, sí.
¿Me entiendes?
Sí.
Eso es dejarle a los que vienen detrás un coñazo, en mi opinión.
Sí, sí.
Yo respeto la de los demás.
Oye, pues, otras consideraciones. No quiero que me lleven flores. No, no, el dinero de las flores, pues yo qué sé.
No, a mí que me incineren, porque, insisto, que me lleven en su corazón. Sí. Con eso creo que ya sí, bastante. Porque algunos llevan muchas flores y el corazón lo tienen negro.
Pues sí, sí tienes razón, pues sí.
O
sí,
llevan muchas flores.
Pero fíjate, eso hay familia. Gente que, por ejemplo, otro día vinieron un matrimonio y querían recibir la extrema unción. Otros, en cambio, decían que no querían recibir, que no quería que fuese el cura, vaya, no quería
el servicio religioso.
No querían servicio religioso, pues también ha de respetar, pues ahí está donde se... O quiero estar en mi casa los últimos días, quiero ser atendido por mi familia, no quiero estar en un hospital, o no quiero, ¿vale? Que son muchas cosas las que se pueden poner aquí y que, oye, que pueden ayudar a la familia a tomar decisiones que a lo mejor
en casos tan extremos que tú no te atreverías.
Efectivamente, que sería muy duro para ti, o que a lo mejor tú te lo planteas, pero dices, te queda ese cargo de conciencia, sin embargo aquí no, aquí son decisiones tranquilitas.
Yo a mí me gusta muchas veces porque, bueno, los que tenemos, hemos tenido padres que han tenido pues una larga vida y luego han tenido una enfermedad y tal y cual, pues yo tengo muchas cosas muy claras, porque yo me acuerdo que a mi padre lo tuvimos ingresado en Jaén un mes. Y bueno, pues el médico, por cierto, no muy amable el hombre, yo no digo que sea mal médico, pero de amabilidad estaba el hombre bastante justo, ¿no? Uh-huh. Pues nos dijo que había que hacer una cosa y que, ¿qué decidíamos nosotros? Y yo le respondí, yo soy el hijo, no el médico. Porque además era, pues, lo voy a decir, punzarle los riñones porque para poder la orina... Y yo sí estoy seguro que a mí eso no me lo hace. Yo lo tengo clarísimo, que eso a mí no me lo hace, uh-huh, si llegara el caso. Entonces, pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Si hubiera tenido ese papelito, uh-huh, pues le llevo con el papelito al médico y le digo...
Esto es lo que él quería. Este era su
no, propósito. Es que probablemente ni me lo hubiera preguntado, porque claro, hubiera tenido el acceso y no hubiera pasado nada, ¿no? Y que sí, ¿qué pasa? Que alargó la vida un mes. ¿Y qué mes de vida?
Bueno, sí. ¿En qué calidad la que tenía, claro?
Entonces...
Hay que planteárselo todo,
yo,
sí, sí.
Claro, cuando has pasado por etapas con familiares, uh-huh, con enfermedades, mi madre Alzheimer, mi padre le pasó eso, pues la verdad, hay cosas que dicen, no, yo a mí eso, sí, a mí que me duerman, uh-huh, y cuando termine, he terminado.
Sí, una duda también.
Y punto.
Claro. Una cosa también que quería dejar clara es que esta declaración no se aplica en principio en situaciones agudas, donde el tratamiento puede salvar la vida. En, por ejemplo, un accidente de tráfico, un infarto agudo de miocardio, una infección grave, un cáncer recién diagnosticado, salvo que usted exprese salvo que una persona expresa lo contrario en su declaración, no se aplica en esos casos. Lógicamente,
entonces,
van a intentarlo.
Una posibilidad.
Efectivamente.
De vida, ¿no? Una posibilidad de vida,
cuando
¿no?
hay una situación sobrevenida, digamos, siempre se va a intentar salvar la vida, ¿vale? Y esto ya es cuando, digamos...
Ya no tiene solución.
Efectivamente. Solo se aplica en situaciones graves, graves e irreversibles, que ya sabemos, donde las expectativas de recuperación son mínimas o son inexistentes.
Efectivamente. Va a vivir 30.
Efectivamente. Eso
pero
tiene
¿cómo
que,
lo va a vivir?
Eso tiene que quedar claro, que solamente se aplica en esos momentos. Y si en esos momentos nosotros somos capaces, somos nosotros quienes decidimos. Ni voluntad, ni representante, ni familia.
Ni nadie.
Nosotros. ¿De acuerdo?
¿Dónde queda registrada... este documento?
Puesto queda registrado en el registro andaluz de declaración de voluntad vital anticipada y, a su vez, en el registro nacional de instrucciones previas, que ya digo, están sincronizados uno y otro. Y, además, en la historia de salud. ¿vale? En la historia de salud también aparece un icono donde que quiere decir que esa
que
persona
tiene la voluntad vital anticipada hecha.
Efectivamente, en la historia de salud nuestra digital también aparece, ¿de acuerdo?
Si alguien de los que nos está escuchando, pues bueno, le parece esto bien, pero no lo tiene muy claro, ¿dónde puede informarse más ampliamente?
A ver, por lo general, en su médico de cabecera, si hay una duda de tipo clínico, a un médico le puede preguntar, oiga, pues mire usted, aquí pone esto, pero esto yo no tengo claro, aunque sí digo que la guía está, como he dicho antes, está fenomenal, que incluso tiene un glosario de términos, al final de la guía hay un glosario de términos que aclaran muy bien pues lo que es la sonda nasogástrica, lo que es la sedación paliativa, lo que, ¿vale? Puede que no se quedan conformes, no queda, pues entonces su médico, ¿qué es tema de trámite o tal? Pueden ir a mi consulta y yo, dentro de, vuelvo a repetir, de mis conocimientos, lo que yo pueda ayudarles, les puedo ayudar también. Que de todas formas no se preocupen, que el día que vayan allí podemos hablar, podemos ver que si hay alguna duda, pues se puede resolver en ese momento. Que no se quedan conformes y quieren cambiarlo, no pasa nada, vuelvo a repetir, se piden de nuevo cita y se cambia, sí, y no hay ningún problema. Y, o incluso anularla, que no hay ningún problema en ese sentido.
Bueno, yo creo que meridianamente han quedado muchas cosas claras. Por supuesto, si alguien quiere tener más información, pues bueno.
Claro, más información de todas formas también, en decir que en Salud Responde también le informan de todo lo que
incluso
quieran.
En Internet.
Efectivamente, Salud Responde le dan una información muy exhaustiva de esto. En Internet, como tú dices, también hay una página web de la Junta de Andalucía donde también viene un montón de información. O sea, esto vamos a tener por todos sitios, que por Salud Responde, por el médico, por Internet, por, en fin, por donde quieran. Pero la verdad es que simplemente con que cojan la guía, yo creo que casi que se les resuelven casi todas las dudas, ¿eh?
Bueno, pues espero que la información que hoy hemos facilitado aquí pues haya sido de interés. Darte las gracias por ser la segunda vez que
vienes. La segunda vez.
Esperamos que venga muchas veces más. Y bueno, pues como es normal, no, más o menos a esta altura del programa solemos dar un descansito pues para hacer honor a nuestro programa, a su nombre, y tomarnos un cafelito.
Sí, sí.
Así que volvemos. No sé si José tiene una canción de Yo estoy aquí, creo que se llama, que Aquí estoy yo, que es un himno al Alzheimer.
Ah, muy bien.
Y lo vamos a poner hoy para que lo escuchen. Es
muy
bonito.
Cómo no, muy bien, gracias, Antonio. Sí.
Se apodere de tu mente y te pierdas. pierdas en los mares del temor, cuando sientas que te lleva la corriente, no te asustes que en la orilla esperándote estoy yo.
Bien, pues estamos de vuelta. Se nos había olvidado una cosita referente a lo que habíamos estado hablando de la declaración de voluntad vital que habíamos estado.
Dilo. Sí, bueno, simplemente decir que es que se me había pasado, la verdad, que cuando una persona no pueda desplazarse al centro de salud puede solicitar hacerlo a domicilio o bien en un centro hospitalario. Para eso tienen que pedir cita igualmente a través de Salud Responde, pero indicar que a domicilio, simplemente eso. ¿Vale?
Va, pues dicho esto, muy bien. Gracias de nuevo por tu asistencia al programa y ahora pues vamos a hablar con Mari Carmen, pues... Como llevamos varios programas hablando de diferentes tipos de demencia, pues hoy toca a la demencia frontotemporal. Pues bueno, el micrófono es tuyo.
La demencia frontotemporal o temporal, como también nos la encontramos en algunos diagnósticos, afecta a un conjunto de células nerviosas que en concreto se encuentra la causa, es decir, afecta a los lóbulos frontales y temporales, y estos lóbulos, tanto el lóbulo frontal como el temporal, son aquellos que están encargados del control del juicio, de controlar nuestros comportamientos sociales. Y a diferencia de lo que ocurre en la enfermedad de Alzheimer, que se produce la acumulación de unas placas seniles, que se llaman las placas, los ovillos neurofibrilares, aquí lo que ocurre es que aparece una proteína que se distribuye en el cerebro de forma normal, en concreto la proteína tau. Esa proteína lo que hace es que va interfiriendo de manera anormal en los lóbulos frontales y en los lóbulos temporales. ¿Cuáles son las características, es decir, de este tipo de demencia más significativa? Como se encarga del control del juicio y de todos los comportamientos sociales, lo que provoca es que estas personas no sepan controlarse a nivel social, tienen dificultades para mantener interacciones sociales, interacciones personales. Conforme va avanzando la enfermedad, se va produciendo una pérdida del lenguaje, el habla, también aparece el tema de la afasia, se produce un aumento del apetito, no controla, es decir, aparecen también en algunos casos el TOC, es decir, trastornos obsesivos compulsivos, y conforme también la enfermedad va avanzando, aparecen problemas de rigidez y también de equilibrio. Un dato significativo en la demencia frontotemporal es la edad tan joven la que aparece este tipo de enfermedad, entre los 40 y los 65 años. Y no se sabe la causa, pero lo que sí se registra es que existe un fuerte componente, un fuerte factor genético, es decir, existe una gran predisposición genética. Este tipo de enfermedad sí se observa que hay casos en los que evoluciona la enfermedad rápidamente, las personas se van deteriorando de forma bastante significativa. Hay otros casos en los que la enfermedad va más lenta, pero de todas formas, desde que se te hace el diagnóstico, el promedio de vida de la persona oscila entre los 5 y los 15 años, ¿vale? Tratamiento actual, no existe un tratamiento muy específico, son tratamientos que están más orientados a una mezcla entre lo que es el tratamiento de Alzheimer y el tratamiento de Parkinson. Dentro de la demencia frontotemporal o la demencia frontal, tenemos dos, es decir, la enfermedad de Pi y la fase progresiva primaria, ¿vale? Es decir, serían dos subtipos que están dentro de este tipo de demencia. La enfermedad de Pi, es decir, aparece una serie de cuerpos de Pi de forma normal que se distribuye en las células nerviosas y que también tiene un fuerte componente genético. Algo significativo e importante en la enfermedad de Pi es que aparece unos cambios muy importantes, muy significativos de cambios de personalidad. Aparecen personas que no controlan, es decir, son impulsivas, llegan a ser agresivas, experimentan grandes cuadros de depresión. Y esto es lo que nos diferencia del Alzheimer, porque luego comparte otros síntomas como la pérdida de memoria, dificultad en cuanto al lenguaje, luego también el tema de la movilidad. Pero lo más significativo es esos cambios de personalidad tan importantes que se experimentan. No existe un tratamiento específico para la enfermedad de Pi, pero sí es cierto que lo que se aplica son tratamientos para controlar esa agresividad y también la depresión. Dime.
No, yo al raíz de lo que estás diciendo, que yo recuerde, hemos tenido ya 3 casos de personas con demencia frontotemporal y la verdad que son los más difíciles de tratar.
Efectivamente.
De todos los que hemos tenido.
Además
allí,
es que no quieren, es complicado, es decir,
no reconocen su enfermedad.
Claro, porque lo que ellos primero es el tema del controlar las interacciones sociales y demás, pero la memoria, es decir, la tienen más afectada conforme va avanzando la enfermedad, entonces es muy complicado, es decir, se dan más cuenta del problema que tiene frente al Alzheimer. Entonces es muy complicado. Además también es una demencia que evoluciona más rápida que el Alzheimer.
Sí, sí, yo recuerdo un caso de un varón que tuvimos y creo que no llegó al año de estar en la asociación.
O sea, que evolucionó muy rápido.
Rapidísimo. Pero además había veces que notaban los cambios de un día para otro. Uh-huh. Y el caso que era una persona amable, risueña cuando estaba, pero cuando le cambiaba la personalidad, era, claro, los que están acostumbrados a tratar con ellos, pues medio resuelven, porque muchas veces la verdad es que no se puede ni resolver el problema, pero medio lo resolvían, ¿no? Pero hay una diferencia abismal con respecto al Alzheimer o a cualquier otra.
Es decir, ese control de impulsividad, la agresividad que experimenta, lo que dice Antonio, no tiene nada que ver con el Alzheimer. El Alzheimer, si es cierto que conforme va avanzando la enfermedad, se experimenta, que se vuelva en un momento dado un poco más agresivo, más impulsivo, pero se le controla de otra manera. Sin embargo, en este tipo de la demencia frontotemporal es más complicado. Date cuenta que está afectando tanto al lóbulo frontal como al temporal, el que se encarga del control del impulso, del juicio, del mantener, de respetar las normas sociales, las interacciones personales. Eso se encuentra alterado.
Lo que pasa es que quizás no es tan habitual, ¿no?
Ese tipo
de demencia, como puede ser el Alzheimer o el deterioro cognitivo
venido asociado a la edad, o Parkinson, o demencia vascular, que también la hemos explicado en otros programas. Esta no se da tanto, pero sí es cierto que cuando se da, evoluciona rápido.
Es muy rápida, ¿eh? Yo digo, en la asociación yo creo que no llegó ni a estar un año.
Bueno, y otros usuarios que no se adaptan.
No llegan ni a estar.
No se adaptan.
Bueno, ahora mismo tenemos un caso que llevamos ya. Pues sí, llevaremos casi un año.
Sí, llevaremos detrás del caso.
Y no hay manera.
De que vaya por las mañanas de terapia, de estimulación cognitiva individual, de ir a su casa a domicilio, y no hay manera. Además, una persona con carácter y se le acentúa todos estos síntomas que estamos diciendo. Claro. Entonces, si le añade el carácter que ha tenido de por sí una persona con carácter, una persona activa, le añades todo esto, pues es más complicado. Y ya lo último es, dentro de lo que es la demencia frontotemporal, la fase progresiva primaria, que a diferencia de lo que ocurre en lo que hemos comentado anteriormente, afecta en un principio al lenguaje, al habla, pero la persona lo que tiene muchísima dificultad y es lo que lo diferencia del resto, es que, por ejemplo, lo que nosotros ahora estamos hablando, ellos tienen dificultad para entenderlo. No lo entienden, lo entienden a media.
Pierden el hilo de la
efectivamente, cosa. No entiende lo que le vas diciendo. Luego, por supuesto, conforme la enfermedad va avanzando, van perdiendo memoria, van deteriorándose, igual que ocurre con el resto de la demencia. Pero esas son las características. Es decir, y ellos tienen dificultad en cuanto al lenguaje, pero también sí en la comprensión.
En mantener la atención.
Efectivamente. Y luego también en nombrar, es decir, el asociar el nombre a objetos comunes, a objetos que han sido conocidos. Sí. Eso es lo que lo diferencia de lo que es la enfermedad de Pi y a su vez de los otros tipos de demencia.
Además, yo he observado, no sé si este sería la palabra adecuada, son más emotivas.
Sí.
En el sentido de que como se dan cuenta de lo que les pasa,
hacen más chantaje
si
emocional.
Si no se pueden expresar, pues yo me acuerdo un año que lo sacamos a todos los usuarios que teníamos y usuarias a ver la procesión esta que hacen de las afas de los niños.
Sí.
Nos vamos allí al mercado, sí. nos guardan siempre unos asientos y estaban viendo a los niños y bueno, pues estas veces que miras para un lado para otro y miré hacia donde estaban ellos y precisamente esta persona que tenía demencia frontotemporal se le cae una lágrima. ¿Sabes? Porque
son conscientes en sus momentos, ¿no?
Son conscientes de, sin embargo, con el Alzheimer es distinto.
Uh-huh.
También hemos tenido casos allí de personas que han sido un poco agresivas con el Alzheimer, pero bueno, pero son
fases. Se controla fases, de otra manera.
Y fases más cortitas.
Son más cortitas, sí. Tal y cual.
Episodios, ¿no? Más cortos.
Pero en estas personas, ya digo, ya lo he observado en varios actos así emotivos que hemos tenido y sobre todo en estas personas se emocionan más fácilmente. Yo lo que claro, ya no sé si es de emoción, de rabia,
o
de no poder
cosas.
A lo mejor, en fin, eso ya
escapa
a mi conocimiento, ¿no?
Sí.
Pero sí he observado eso, que lo mismo
cosas.
Que a lo mejor vi, pues los de Alzheimer disfrutan con estas cosas,
sí.
Están
ellos no.
Bien, les da alegría, tal y cual. Estas personas lo ven, se alegran a lo mejor, incluso se ríen, pero luego tienen esa fase emocional,
sí.
Que no, yo por lo menos no la he observado
de
en
hecho,
las personas que tienen Alzheimer.
De hecho la utilizan ellos con la familia, es decir, controlan la emoción en el sentido de algunas veces pueden entrar en ese chantaje emocional.
Controladores.
Efectivamente, son más controladores, son más impulsivos.
Bueno, pues
ya hemos hablado de otro tipo de demencia, la demencia frontotemporal. El próximo programa hablaremos de otra. Recordar, como siempre, que este año, 2014, estamos de doble cumpleaños.
¿Ah, sí?
La asociación cumple, 15. El 26 de marzo cumple 15 años.
Ah, es verdad.
Desde su fundación. Este año nos vamos a poner de tarde hasta los ojos.
Sí.
Y además, este programa, el día 21 de septiembre, cumple 10 años.
Ah, muy bien.
Que, vamos, lo digo porque, con todo orgullo,
orgullo,
¿no? Somos el programa decano en este país hablando del Alzheimer.
Muy bien.
O sea, yo creo que el programa que más nos puede seguir, creo que lleva 3 años.
Uh-huh.
O sea que,
uh-huh.
Pasa que, claro, a lo mejor no tenemos
10 años y contigo al frente, ¿no, Antonio?
Bueno,
sí.
Al frente, de lado, de costado, de todas maneras, ¿no?
Sí.
Pero bueno, aquí estamos, mientras que el cuerpo aguante y tenga una capacidad para... Y bueno, no me gusta dejar nunca... Como yo soy muy pidón, me dice... una vez el alcalde me dijo que pedía más que la madre Marta. Digo, bueno, pues a ver...
Seguro que conseguía más que otra.
No, yo le dije, ¿te he pedido alguna vez algo para mí? No, pues entonces... voy a seguir pidiendo. Hay un programa que queremos poner en práctica, pero claro, el equipo no es que sea muy caro, pero cuesta un dinerillo.
Uh-huh.
Entonces yo sé que, bueno, que la gente joven muchas veces, pues, con esto de las consolas, ha salido otra más moderna, la quiere.
Uh-huh.
Pues si alguien tiene una consola Wii que ya no le vaya a servir o tal y que cual, pues... a ver si puede donárnosla o dejárnosla, en fin, lo que...
o prestarla,
prestarla, lo que quiera, ¿no? Porque es que tenemos un programa que es para estimularlo, y además bueno, yo no lo llamaría un juego, pero es un juego que sirve para estimularlo,
sí,
y
sí.
Precisamente con la consola. Y vamos, y no es que se nos haya ocurrido a nosotros, ni mucho menos, pero esto lo está poniendo en práctica, lleva ya trabajando con él y con buenos resultados el Centro de Referencia Estatal para el Alzheimer, que está en Salamanca.
Uh-huh.
O sea, que no estamos pidiendo algo porque queramos jugar allí, no,
que juegan, pero a estimularlo.
Para trabajarle la memoria. Entonces, pues eso, si hay alguien por ahí que tiene una consola Wii y la ha dejado allí y tal y de cual,
pues nosotros puede ser
que si le falta un cable ya buscaremos el cable.
La arreglamos,
o también se lo pediremos a alguien, que no vamos a por eso a cortarnos nosotros, ¿no? Y bueno, y más cosas, ya seguiré otro día pidiendo, pero ahora vamos a empezar
hoy vamos a empezar con la
consola, ¿no? Para tampoco atosigar al personal que nos estamos escuchando, que nos están escuchando. Bueno, y como siempre, pues recordarles que este programa tiene su redifusión. Mercedes, si te quieres oír y no tienes mucho sueño esta noche, a partir de las 12 de la noche, en Radio Andújar, en el 92.9, tiene su redifusión. Además, nos pueden escuchar a través de internet, en www.radioandújar.com. Y si quieren escuchar todos los programas, o por ejemplo, leer todas las poesías que como hoy leemos en el programa, en la página nuestra, www.elcafedelalzheimer.es, ahí está toda la información del programa que hacemos de radio desde que empezamos.
Los 10 añitos.
Los 10 añitos están ahí. A lo mejor hay alguna cosa que se nos ha pasado, pero el 99% de las cosas están ahí puestas. Y como siempre, pues vamos a terminar leyendo una poesía. Voy a leer la poesía que no me gusta leer nunca. Esta poesía solamente la leemos cuando ha fallecido alguien que estuvo o que está en nuestra asociación. Y hoy, pues, esta poesía la vamos a leer, pues, como homenaje a Teresa, que era la madre de la antigua presidenta de la asociación, que murió hace dos semanas. Entonces, pues, esta poesía, que la tenemos expresamente, pues, la busqué en internet y la leemos simplemente cuando, cercano al programa, ha fallecido alguien que estuvo en la, o que ha estado o que está en la asociación. Se titula Duerme en paz. En la tibia aurora de un estío ya viejo nació una joya nueva que la vida fue puliendo. Cultivada en oro y en diamantes bellos, perfilóse día tras día y se convirtió en silencio. Silencio que abraza, paciente silencio. Silencio que calla para no romperlo y espera callada hablar un momento. Su voz ya no habla, sus brazos son yertos, su boca no dice, sus labios dan besos. Ay de la joya de estío que envuelta está en hielo, que al sueño eterno va mientras va durmiendo. Vives en un sueño que jamás soñaste, sueñas en el sueño de los que no duermen. Duérmete tranquila, que velamos todos, tus siete caricias, tus siete veleros. Duérmete tranquila, que aunque sople el viento, verás que forjamos amarras de hierro, y si el hierro es puro, no podrán romperlo. Duérmete tranquila, que todo está hecho, que velamos todos y te vela Pedro. Todo lo olvidaste, o así lo creemos, pero no olvidaste el amor más bello. Sabes que él te espera, dormido en su lecho, sabe que te tiene y quiere así saberlo. Ay de la joya de estío que envuelta está en hielo, que al sueño eterno va mientras va durmiendo.